Muy bien, seguimos entonces con El Campo y la Ciudad Radio, con una situación especial en este momento, porque vamos a entrar en el espacio de la entrevista, este espacio que todas las semanas aprovechamos para hablar con referentes de nuestro conocimiento, de nuestra tecnología, de nuestra profesionalidad en el campo. Pero como no todo es tecnología en el campo, vamos a aprovechar esta vez este espacio para hablar de temas un poquito más blandos, para hablar de la gente en el campo, para hablar de aquellos que hicieron el campo hace un montón de años, para hablar de esos jóvenes que alguna vez disfrutaron de un campo que nosotros no alcanzamos a ver y que fue la base de lo que hoy tenemos en nuestras manos y en nuestro desarrollo económico. Y para que nos pinte un poco cómo era ese campo, cómo era aquello en aquel momento, vamos a hablar con la señora Margarita de Duarte. Un placer, un gusto tan particular. ¿Cómo estás, Margarita? Buen día.
Buen día, estoy re bien, pero ya cuando me dijiste, yo no soy Duarte.
Claro.
Duarte es mi hijo y mis nietos.
Mira, a ver, ¿cómo te tengo que nombrar?
Yo soy Margarita Benaites.
Margarita Benaites.
¿Por
Margarita
qué?
Benaites.
Claro.
Y además, ¿ya era feminista, Margarita, o te has hecho ahora?
No, porque siempre, ¿por qué tienen que decir?
Bueno, claro.
Claro, yo discuto que Duarte son mis hijos,
perfecto,
mi hijo y mis nietos.
Excelente, entonces corrijo.
¿Sí?
Corrijo que estamos con la señora Margarita Benaites.
Sí.
Esposa o viuda del señor Osvaldo Duarte, quien también tuve la suerte inmensa de conocer. Y vamos a hablar un poquito con Margarita. Yo quisiera que me cuentes, que nos cuentes a todos, Margarita. Vos pensás que en este momento ahí escuchando este programa personas de todas las edades que no se imaginan cómo era el campo cuando vos vivías en el campo. Yo no te quiero preguntar cuántos años tenés, digamos, porque capaz que no es cortés con una dama, pero vos naciste hace un montón de añitos y viste un campo que era diferente.
Claro, pero yo nací en el campo,
vos naciste,
es lo que te tengo que decir.
Claro.
Yo nací en el año 34.
34.
No sé por qué no querés, yo siempre digo mi edad.
Bien.
Voy a cumplir 87 años.
Bien.
Y quiero decir que siempre amé el campo,
mm-hmm,
porque nací, y nací, hay que hacer una distinción.
A ver.
Yo nací en una chacra.
Naciste en una chacra, bien.
En una chacra, mm-hmm, donde, porque era completamente distinto lo que es una chacra y lo que es una estancia.
Claro.
En la chacra trabaja toda la familia.
Ajá, mira.
Siempre tiene que haber, porque como todo se hace a pulmón en esa época,
uh-huh,
tiene que haber más empleados. Pero en la chacra se hacía...
Todo lo hacía la familia que vivía en esa chacra. Por eso vos diferenciás una chacra de una estancia, que era una organización distinta.
Claro, la chacra es completamente distinta.
Y cuando vos decís, yo nací en una chacra, en ese momento los bebés, ¿dónde se tenían? ¿En un hospital, en una clínica? ¿Cómo era?
Sí, algunos nacían, pero yo nací directamente...
¿Pero vos literalmente naciste en la chacra?
En la chacra.
Mira.
Existe todavía la casa donde yo nací.
Bien.
Sí,
¿cómo se llama la chácara, el campo?
Claro, la cama donde yo nací hoy es la cama que tiene mi nieto, el mayor, que tiene Julián.
Mira.
La cama de bronce es... Mira.
Es la cama donde vos naciste, Margarita.
Claro.
En el campo que también se llamaba La Margarita.
Claro, y por eso me pusieron el nombre Margarita.
No, al revés debe ser.
Y me pusieron Margarita porque el campo se llamaba Margarita.
Mira.
Porque la dueña anterior,
ajá,
la que se lo vendió a mi papá en el año 30,
uh-huh,
se llamaba doña Margarita Santiago de Poiré.
Mira, así se llamó el campo La Margarita y a vos te pusieron La Margarita. ¿Y por qué te pusieron Margarita a vos? ¿Eras la más chiquita, me contaste?
Era la más chiquita y ya no había nombre de abuelos, de tíos, no había nombre de la familia. Al ser la décima...
Décimo, 10 hermanos.
10 hermanos.
Bien.
Y qué bien nos criábamos en el campo.
Era lindo el campo en aquella época, Margarita.
Era lindo.
¿Vos lo disfrutaste?
Yo lo disfruté. Mira, tengo tantos recuerdos.
Me imagino.
Sobre todo, ¿sabés qué tengo muchos recuerdos? De los alfalfares hermosos que había y de que...
Alfalfares.
Mira. Claro, y en esos alfalfares que yo creo que hoy no existen, los pechos colorados.
Ajá.
Eran unos pájaros que yo creo que hoy...
Por lo menos no los ves con tanta frecuencia, claro.
Pero
claro.
No sé,
en ese momento te acompañaban.
No sé si existirá.
Yo alguno he visto, pero es verdad que no son
¿Habrás visto pechos colorados o habrás visto los otros más chiquitos, los churrinches?
No sé. No me apures, Margarita, no me apures.
Yo no te apuro, pero me parece que...
Y capaz que no.
No, no.
Pero vos te acordás de los alfalfares... ¿Te acordás de
los trigales y claro. De los maizales?
De los maizales.
Claro, qué maravilla. Viste que se sembraba maíz porque el maíz tenía doble propósito.
A ver.
Guardaban la semilla.
Ajá.
Y si no, era el alimento para las vacas.
Claro, claro. Y además también se consumía, ¿no? Digamos, en aquella época se molía el maíz, se hacía polenta o ese tipo de cosas, o lo
no,
compraban
no,
derecho.
En el campo no, se molía el maíz. ¿Sabés para qué? Para darle a los pollitos.
Ajá.
Cuando eran chiquitos.
Bien.
Eso era maíz mole. Viste que era todo, había que hacerlo a mano.
La
máquina tenía que dar vuelta y vuelta.
Ajá.
Y iba saliendo el maíz molido.
Claro, para las gallinas.
Claro.
¿Y a vos y a tus hermanas las ponían a moler maíz, Margarita? No.
Sí, los ponían a todos. En una chacra trabajaban todos, desde el más chico al más grande.
Trabajaban todos. Y vos eras, por lo que me has contado, eras una chica que le gustaba estar en la actividad, ¿no? Contanos un poquito, ¿qué te acordás de lo que eran las maquinarias? ¿Cómo eran las máquinas en ese momento?
¿Sabés qué? Porque era la más chica.
Ajá.
Y todo el mundo iba a trabajar. Mis hermanos eran los que salían al campo.
Claro.
Salían con el arado, que era tracción a sangre, porque era con caballos.
Tirado por caballos.
No existía tractor. Entonces tenían que salir muy temprano. A la mañana salían temprano. Entonces eso de las 10 de la mañana, yo, la más chiquita, salía para llevarle, como aunque hubieran desayunado, tenías que llevarle otro desayuno.
Claro, claro. A media mañana, picaban algo.
O sea, pero siempre.
Mirá.
Era, viste, se habían empezado a arar un lote y no habían sacado la hacienda. Siempre iba por la orillita al lado del alambre.
¿Por qué? ¿Te daba miedo?
Sí, porque había vacas y estaban los toros.
Ajá.
Y los toros en esa época, ¿no? Viste, tenían sus cuernos porque al ser Shorton...
Claro, claro.
El animal Shorton tiene cuernos.
Y a vos te daba un poco de temor.
Un poco.
Ibas a llevarle el digamos una merienda de media mañana.
Yo llevaba los huevos fritos, los chorizos.
A esa hora, a las 10 de la mañana.
Ahí, a las 10 de la mañana.
Mirá.
Venía a ser como una merienda de media mañana.
Claro, claro.
Porque se salía muy sobre todo en verano. ¿Te imaginas que capaz que salían con el arado?
Al amanecer.
Ahí cuando, al amanecer.
Seguro. ¿Y te gustaban las máquinas? ¿Te gustaba subirte a los fierros?
Sí. Entonces mi hermano me tenía que dar una vueltita en el arado.
Como premio.
Claro. Viste, yo... No sé, porque la gente, no sé, la mayoría no debe saber lo que es un arado de rejas.
Y bueno.
Por lo general, yo es lo que no me puedo acordar, si ya tenía tres rejas, porque una cosa es la reja y otra es la volcadera.
Claro,
la
correcto.
La que da vuelta, capaz que eran arados de tres rejas, y como lleva una ruedita atrás, ahí es donde yo me podía
ir. Y capaz que te subías ahí, claro.
Sí, pero claro.
¿Y de qué otras máquinas te acordás?
Y después me acuerdo, primero se araba, después se le pasaba la rastra, y ahora también, no me puedo acordar, si el rolo, a ver vos qué sabés,
claro.
Si el rolo se pasaba después de sembrarlo...
No, seguramente se pasaría antes, digo yo, Pasarían la rastra con el rolo, o la rastra después al rolo.
Y después el rolo, y después entonces la sembradora. Ahí también me encantaba, porque la sembradora tenía, vistes, una madera que forzosamente tenía que ahí se subían para poner el centeno.
Claro, para cargar las semillas.
Claro, porque las máquinas sembradoras de esa época, no sé las de ahora, sí serán, son más sofisticadas, pero ya tenían el cajón para el trigo y para centeno, para maíz, y otro cajoncito más chico que era para la alfalfa. Mira,
claro, ya tenían cajón alfalfero.
Claro.
¿Y todas las máquinas se tiraban con caballos?
Pero te estoy hablando, si te imaginas que si yo nací en el 34, yo te estoy hablando más o menos del 39, que son mis recuerdos.
Claro, tendría 5 o 6 años.
De 5 y 6 años, claro. Porque yo a los 7 años me vine al pueblo.
Ah, claro, claro.
Yo mis recuerdos son de 5 y 6 años.
¿Y la cosecha, Margarita?
La cosecha era toda... Hasta que se ponía en marcha la cosecha.
Era una ceremonia, claro.
Era una ceremonia porque, por más que era tirada por caballos, tenían que ser, debían ser como 4 y 4, 8 caballos. Mirá. 4, claro. Pero para que el volante de la cosechadora...
Claro, el aparato de trilla.
Había que poner un motor en marcha.
Bien.
Eso era toda una historia, porque vos te das cuenta que la gente del campo sabe, yo me acuerdo, mis hermanos sabían mucho, pero no iban a venir a buscar un mecánico al pueblo,
claro,
no se venía tan fácil.
No era tan fácil, claro.
Y entonces sí, esas cosechadoras, yo me acuerdo de cosechar el trigo.
Ajá.
Porque yo, para mí, no tengo recuerdos que la cosechadora, no, el maíz,
claro,
se cosechaba a mano.
Me has comentado. Y el trigo se cosechaba y se trillaba y que se embolsaba, salían bolsas.
Claro, se embolsaba porque la misma cosechadora tenía como dos, como buena hacer mangas, y ahí se enganchaban las bolsas.
Ajá, bien. Se llenaba la bolsa y se cosía.
Claro, y ahí en esa plataforma, por lo general, iban dos, ¿cómo es?
Cocedores,
claro, dos cocedores para coser la bolsa. Bien. ¿Te imaginas? Le hacían esas orejitas perfectas. Porque era toda una ciencia.
Claro.
Hoy, yo muchas veces digo, se deben creer que soy prehistórica, pero me parece, y mirá que era chiquita, me parece ver esas bolsas. Y la rapidez, porque si el trigo rendía mucho, el cocedor tenía que ser rápido.
Claro, claro. ¿Y qué hacían con esas bolsas?
Y esas bolsas, viste, se largaban, se apretaba. Había como un fierro que se apretaba y salían por una plataforma y quedaban tiradas en el campo. Pero entonces después venía una rastra.
Ajá.
Tirada por caballos, por dos caballos. Ajá. Se subían esas bolsas a la rastra.
Bien.
Y se llevaban al galpón, no se dejaban en el campo.
Claro, para que no se mojaran.
Se llevaban al galpón y se hacían lo que se llamaba las estibas. También era una ciencia, ¿eh?
Claro, claro.
Era una ciencia, porque yo las tengo tan perfecto en mi mente, cómo ponían unas... transversales, otras horizontales, porque la estiba tenía, se iba haciendo, era muy alta.
Claro,
y
claro.
Tenía que hacerse bien.
Firme para que no se cayera, claro.
Para que no se cayera, no se derrumbara.
Y los galpones eran muy grandes.
El galpón era grande, era grande. Lo llevó un viento, no existe más en el campo.
Mirá,
un ventarrón de esos lo llevó. Luis.
¿Y a vos te gustaba apretar la palanquita para que la bolsa...
La bolsa cayera. Y yo creo que de ese galpón hay muchos, porque las, como es las chapas, Gustavo de ese galpón se las donó a Cáritas.
Ah, mirá.
Hay muchas casas humildes de acá de América que deben tener, porque esas chapas son eternas,
sí,
no
claro,
son como las de chapas
época,
de ahora.
Claro, claro. Qué maravilla.
A mí me encantaba eso.
¿Te gustaba? Eras una niñita que disfrutaba de esas cosas.
Viste, porque una cosa era cuando se trabajaba con hacienda.
Ajá.
O también otra cosa, ir en el chiquero de los cerdos. Viste que cuando
cerdos,
las chanchas tienen los cerditos chiquititos...
Se ponen más malas.
son malas. Y mis recuerdos son de muy chica, sí, porque es cuando yo vivía en el campo. Claro.
La cosecha de maíz era distinta, me contaste. Claro, no había una máquina.
No.
¿Cómo se cosechaba?
Venía la gente del norte, ajá, no se cosechaba con gente de acá. Venía ya directamente las cuadrillas del norte, ajá, que aparecían en los campos, aparecían en las chacras para ver si había trabajo.
Bien.
Y entonces ahí acomodarían el precio y hacían sus casitas con las mismas con el mismo maíz, con la misma caña. Enseguida se construían una casita y ellos empezaban a juntar el maíz. El maíz se juntaba siempre por surcos.
Por surcos, ajá.
Claro, iba de... Y entonces las bolsas de maíz eran mucho más grandes que las bolsas de trigo.
Claro, bien.
Eran las bolsas maiceras, que
porque se llamaban. Porque iba toda la espiga adentro.
Claro, iba toda la espiga, entonces toda esa espiga, el cosechero, uh-huh, el que iba caminando, llegaba a la bolsa y depositaba las mazorcas.
Bien.
Y esas mazorcas... Vos sabés que, claro, las del maíz, yo no sé por qué yo tengo el recuerdo, a lo mejor alguno que tiene más años que yo. ¿Por qué yo tengo el recuerdo que las bolsas de maíz se ponían en chata, porque había chata, ajá, con ruedas grandes,
bien,
viste?
Ajá.
Capaz que se ponían ahí porque como hacían las trojes con los mismos maíz, entonces ya quedaba más alta para poder tirarlas.
Ah, porque se volcaban, las espigas se volcaban después en trojas.
Claro, en las trojas.
Mira. Claro, y capaz que era más cómodo tirarlas.
Claro, pues si las llevaban en una racha, ¿cómo las...?
Había que levantarlas.
Claro, y viste, por eso las chatas eran altas. Mirá yo ahora, porque nunca había prestado atención.
¿Viste que todos los días aprendemos algo? ¿Viste?
Yo aprendo algo.
¿Y a vos te daba un poquito de miedito cuando llegaban los del norte?
Sí, sí, no, una que no te dejaban en tu casa, era chica, no te...
Sí, claro, eras muy chica.
Y aunque venían con toda, sabían venir con familias, hasta
mira,
con criatura, venía el matrimonio. Viste que son, yo tengo recuerdos porque siempre, aunque el lote de maíz estuviera más alejado, siempre hacían la casita en lo que se llamaba la ensenada.
Ajá.
¿Viste? Ahí donde se dejaba el caballo nochero.
No en el potrero.
Claro.
Claro,
y entonces no nos dejaban salir.
Claro. Y bueno, era por precaución. Por
claro, porque yo los recuerdos son de muy chicas.
Sí, tal cual.
No son de grandes.
Y disfrutabas de... Margarita, ¿había otro lugar de la chacra que te gustaba ir? Porque había máquinas también.
Sí.
En la herrería, me decías.
Ah.
¿Qué era la herrería?
La herrería era el lugar donde se guardaban los aperos, que se decían las monturas, el recado.
Bien.
Porque a diferencia, mi papá nunca usó recado, mi papá usaba montura.
Ajá, bien.
Y en cambio mis hermanos no usaban recado.
Ajá.
Y ahí después en esa herrería estaban también todas las los arneses, las pecheras.
Claro.
¿Vos sabés lo que es una pechera? Cosa. Sí.
Más o menos, Margarita, más o menos.
Porque el arado y la sembradora,
ajá,
tenían los balancines,
sí,
y los tiros que eran cadenas.
Claro.
Y esas cadenas se enganchaban a las pecheras.
Pechera, claro, que empujaba el caballo.
Claro, para él todo era tracción.
Qué maravilla. Sí,
claro, porque yo el tractor, ya cuando mi papá compró tractor, yo creo que ya, si no estaba recibida de maestra...
Mira, claro, fueron muchos años después.
Claro, ya compraría por allá, no te olvides que después... Yo te estoy recordando, si nací en el 34,
sí,
mis recuerdos son del 39,
claro,
que
claro,
yo ya tenía 5 años,
claro,
hasta el 42 que yo me vine al pueblo.
Claro, tal cual.
Y entonces en esa época, no te olvides que es cuando está la guerra en Europa.
Ah, claro, era la época.
Y que
de la
no
guerra.
Por eso, claro, no había tractores, claro, no entraban automóviles. Yo creo...
¿Y esa guerra ustedes la vivían dónde? En la televisión no había,
no,
así que ¿dónde
no había
vivían? ¿Cómo se enteraban de la guerra?
En la por los boletines de la radio, pero no, más por el diario.
Ajá.
Porque mi papá, ¿cómo sabés
que...? ¿Quién te llevaba el diario hasta el campo, Margarita? No,
el diario venía en el ferrocarril provincial.
Mira.
Llegaba a Villacena los martes y los viernes, que era el día que había tren. O sea que el martes llegaría el tren del diario del sábado, del domingo y del lunes.
Ajá.
Y después el viernes llegaría...
Los otros, claro.
Claro.
Todos juntos llegaban.
Y entonces, claro, no había televisión, no había nada. ¿Y qué hacíamos nosotros? No sé, yo éramos 10, pero ya mi hermana se había, la hermana mayor ya se había casado.
Porque tenía mucha diferencia de edad.
Claro, sí, imaginás, en 10. O sea que tengo el recuerdo, 9 hermanos, mamá y papá, 10, 11, pero siempre había un peón también.
Ajá.
Siempre había. El peón se iba a dormir, pero mi papá, ¿qué hacían? Nos poníamos alrededor de la mesa todos a leer.
Mirá, claro.
¿Y
qué leían, Margarita?
Y leíamos el diario La Nación.
Yo
aprendí a leer en el diario La Nación.
Mira vos, qué bárbaro.
Claro, pero porque, mis hermanos, por ejemplo, a lo mejor algunos ya más grandes, pero más adelante, compraba la revista El Gráfico.
Ah, claro. Ajá.
Y para las mujeres comprarían mis hermanas la más grande, pero yo no, Maribel.
Maribel. Una revista de aquella época.
Una revista de aquella época.
Margarita, y la herrería estaba llena de herramientas, eran lugares que a vos te divertía estar, ver, digamos,
¿no? Me encantaba,
¿no?
Porque había de todas las herramientas. Estaba la bigornia, que ahí es donde con... después había otra para hacer, en lugar de taladro eléctrico, eran taladros, pero era a mano.
Claro.
Porque no se podía, se rompía algo.
Claro, y no venías al pueblo a arreglarlo.
No se podía venir, se perdía mucho tiempo, entonces los pequeños trabajos...
Hasta los tornillos, me comentaste.
Claro, sí, yo creo. No voy a decir el nombre porque no sé. Yo sé que eso tenía mucho valor y lo cuidaban, que era la donde se hacían las roscas para los tornillos.
La terraja, me dijiste, y se llama
Se llama así, sí, no quiero meter la pata.
No, no importa, es para tener una idea de cómo se llama, claramente. Pero estaban las herramientas allí.
Estaban las herramientas, las tenías que tener.
Claro, claro.
Tenías que tener como tenías después para trabajar con la hacienda.
Con la hacienda, quiero que me cuentes. ¿Y había qué? ¿Había gallinas? ¿Había vaca? ¿Qué había? ¿Qué había en esa época?
En el campo, papá, teníamos ovejas.
Ajá.
Cuando yo era chica.
Ovejas.
Vacas de cría.
Ajá.
Y por eso te digo que al principio era...
Como toro, claro.
Claro, era raza Shorthorn.
Ajá, bien.
Y los toros se compraban en Santa Aurelia.
Ajá.
La estancia que todavía existe.
Claro que sí.
Claro.
Sí existe.
Y entonces...
Y él criaba Shorthorn.
Claro, criaba Shorthorn.
Y después cambió.
Después cambió, pero un poco con los pampas, pero después al último quedó con los negros. Nada que ver, pero yo cuando chica, la hacienda era Shorthorn.
Bien.
Y te imaginas, eran vacas de cría, era una fiesta, las yerras hacía una vez al año.
Mira. Claro.
¿Te das cuenta?
Sí. ¿Y cuántas vacas habría? ¿Muchas? ¿Cómo eran?
Y no, en una chacra como era de 300 hectáreas y un poquitito más, y habría 200 vacas.
Bueno, eran muchas igual, para vos, que eras chiquita, digamos, que era un montón de vacas.
Sí, para una familia, como era hacer todo a pulmón.
Y había ovejas.
Y ovejas y muchos cerdos también.
Mira.
Había, yo no sé cuántas hectáreas tenían, porque los cerdos se vendían también, pero después para hacer lo que se llamaban las carneadas, que se hacían en el invierno.
Claro, que se hicieron hasta hace muy poco, todavía se hacen, por supuesto, menos frecuentemente que en aquella época.
Claro.
Comían, hacían, me contaste que hacían manteca.
Ah, sí, pero...
claro, se podía llevar la leche de acá, ¿cómo era?
Se hacían los panes de que, claro, se ordeñaban, si estaban las vacas lecheras, porque había que ordeñar para los cerdos... Ajá. Porque yo me acuerdo que a los cerdos le ponían el trigo.
Sí.
Nunca hice una vez, yo no sé, ponían el trigo, ajá, a fermentar con la leche.
Ah, mira.
Y también el
maíz. Y eso le daban de comer.
Ajá. Y eso se le daba de comer a los cerdos.
Leche con trigo fermentado, claro.
O con maíz.
Claro, bien.
Yo de eso me lo tengo tan...
¿Te acordás? Claro.
Claro.
Tenés esa imagen.
Patente, sí. Pero después mi mamá, bueno, no te olvides que éramos semejante familión.
Claro.
Además de hacer la manteca, uh-huh, hacía los quesos.
Hacía quesos.
Mi mamá hacía un queso todos los días.
Ajá. Todos los días un queso.
Todos
los días. Pero si eran 10, 11, 12, se lo comían.
Un queso. Y entonces eso, así como yo te decía, que como mi papá no había tirado el rancho ese, donde estaba la cocina vieja, donde estaba la pieza de los acumuladores.
Sí, me la has comentado varias veces. ¿Vos te acordás de la pieza de los
acumuladores? Claro, y después estaba donde se lavaba la ropa.
Ajá.
Y ahí en el lavadero mi mamá tenía colgado y ahí también se guardaban los quesos.
Mira, claro.
Viste,
claro.
Los quesos a veces hacían en una quesera, se prensaban.
Se prensaban.
Pero cuando hacían el recorte del queso, bueno, como muchacha chica, yo me crié, tenía con mi hermanita diferencia de 2 años.
Ajá.
Así como a mi hermanita pobre, había mi mamá que para que comiera, yo me comía todo.
¿Y qué te comías? ¿Los recortes de los quesos?
Los recortes de los quesos. Y cuando decís, y el café con leche mío en el, ajá, campo de mi niñez,
sí,
yo dentro del café con leche cortaba un pedazo de manteca y lo ponía dentro.
¡Qué bárbaro! Por ¡qué Dios,
sé!
¡Qué tierno, qué tierno!
Oh, no. Sí. Mira, eso, la verdad...
¿Y el pan lo traían de acá?
El pan lo llevaba Pitaluga.
Pitaluga.
Viste, en un carro con caballos.
Pitaluga del molino. Del molino.
Claro, del molino, pero claro. Pitaluga tenía y tenía la panadería.
Ajá, bien, bien.
¿Cómo no si habrá trabajado la abuela de Alejandro? Pero viste, ya como Trenquelauque era más importante, uh-huh, el panadero de Trenquelauque venía en un camioncito.
Claro, claro.
No venía con tracción. Mira.
Qué lindo, qué lindo.
Qué
lindo. Y había gallinas.
Sí.
Tenían huevos también, ¿cómo era?
Pero
había huerta, ¿qué había?
Los huevos, y los huevos, como había tantas gallinas,
sí,
te imaginás.
Sobraban
huevos. Por eso
huevos.
Dicen, ¿no te gusta el flan, Margarita? Sí, me encanta el flan, pero era el postre que se hacía en una familia tan grande.
Claro, claro.
¿Viste?
Era muy común comer flan, digamos.
Claro, el flan, te imaginás, para todos.
Sí,
era un postre muy común en el campo.
Qué bueno, qué bueno.
Y también yo recuerdo eso, porque se traían en los cajones que mi papá llevaba de naranja, porque te imaginás, no iba a llevar 1 kilo de naranja, se vendría una vez al pueblo.
Al mes, una cosa así.
Claro, una vez al mes. Entonces, en esos cajones de naranja, después, cuando se volvía al pueblo, esos cajones venían llenos de huevos. O sea que se hacía el trueque.
Ah, claro, claro.
La gente del campo daba los huevos, uh-huh, y el verdulero
lo cargaba de frutas o de lo que necesitaba.
Claro, de frutas. Yo me acuerdo más de la naranja, porque duraznos sabían. En casa había plantas de duraznos.
Bien, bien. Había, por eso, lo sacabas de la planta.
Lo sacabas de la planta. Y
bien.
Después había morera también, había moras. Había la otra, ¿cómo se llama esa? Granadas.
Había granadas, mira vos.
Claro,
higos,
antes de...
Higos.
En los campos, viste, siempre había un poco de todo.
Quiero que me cuentes un poquito, en esa época, porque ayer me contaste algo referido a eso, ¿cómo estudiaban? ¿Dónde iban a la escuela?
Claro.
¿Cómo se educaban los chicos en ese momento? En aquella época, que vos tenías 5 años.
En aquella época, porque, viste, si yo al ser 10, mis hermanos mayores, uh-huh, los 5 hermanos mayores no fueron a la escuela del Estado. En esa época mi papá era chacarero en Tejedor, en la estancia La Sarita. Y ahí te tengo que decir, porque eso figura en un libro, porque no solamente vos, del sur de la provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Entonces cuando la gente se queja de que hoy tiene tal precio y mañana tiene tal precio,
ajá,
yo me crié escuchando a mi papá que decía, el año que coseché un buen lino.
Lino, claro, claro.
Lino, que sí. Yo no lo vi cosechar, eso es cuando me... Bueno, mi papá dice, me ofertaron 14 pesos, uh-huh. Ahora no te digo porque no lo quise vender y después lo tuve que vender a 7 pesos.
Claro, claro.
Eso figura...
Me olvidé, había mucho lino ese año, claro.
Claro, vos sabés que me olvidé de ese... Irmita se tiene que acordar de ese escritor, porque Irmita me dice, vos no me lo dijiste a mí, pero cuando lo leí en el libro, dijo, esta fuente, una vez que vino un escritor del sur de la provincia de Buenos Aires...
Y recopiló la información de ustedes.
Claro, bueno, entonces mis hermanos...
No fueron a la escuela.
No fue, así como mi papá pagaba los peones en la chacra, tenía como todo se hacía a mano, tenías que tener peones... Y así como se tenía un peón, se tenía un maestro. Mi papá le pagaba a un maestro.
Ah, claro, uno de los empleados era un maestro.
Claro, uno de los empleados. Y yo no lo conocí, pero de escuchárselo a mis hermanos, te digo el nombre, se llamaba Alonso Praga.
Alonso Praga, qué bárbaro.
Sería un español, calculo
yo. Claro. Que les enseñaba en la chacra.
Les enseñaba en la chacra, les enseñó a leer, a escribir, les enseñó a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir.
Qué maravilla.
Les enseñó historia en la historia de Grosso. ¿Viste esa historia? ¿Dónde habrá ido a parar esa historia? Todos estudiamos ahí. Pero después ya cuando nazco yo y que están en Villacena, mis otros 4 hermanos fueron a la escuela de Villacena.
A la escuela de Villacena. Que yo te pregunté si era la misma que estaba ahora. La misma no es la misma.
No es la misma. Era una escuela de madera y sobre tacos, como las escuelas del Delta.
Claro, sí, sí, sí.
Así era la escuela de Villacena.
La escuela de madera.
Claro, y era... Pero bueno, vos sabés que un año... tengo las fotos, un año, no te creas que en esos años, te estoy hablando, sería 40, yo era chica, año o 38, vos sabés que los descendientes de ahí, de los Fernández, de Villacena, le pagaron el viaje a todos los alumnos para que conocieran Buenos Aires.
Ah, mirá, qué bárbaro.
¿Viste? Y te estoy hablando de año 38.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Y lo llevaron a conocer el puerto, porque estaba mi mamá, con 3 hermanos que fueron en ese viaje.
Qué maravilla, Margarita. ¿Te acordás de maíces? ¿Te acordás de trigales? ¿Te acordás de...?
Sí.
Y una infancia que fue muy valiosa para vos, ¿no? Una infancia...
No la cambiaría.
Sí, tal cual, que no estás cambiando por nada, ¿no? Tu radio, tu cena, tu encuentro para leer el diario.
No la cambiaría por nada del mundo.
¿Y qué ves vos? Quiero, porque por supuesto que el tiempo no nos alcanza para todo lo que me gustaría preguntarte, porque tenemos tantos años más todavía para recorrer. Pero si yo te... Si yo te digo, ¿cuál es la diferencia más importante que vos ves en el campo de hoy comparado con aquel campo? ¿Qué te surge? ¿Qué pensás?
Claro, ¿sabés qué? Lo que me surge a mí, que toda la gente del campo, por lo menos en la zona mía de Villacena, todos vivían en el campo.
Vivían en el campo.
Algunos eran propietarios, tendrían más campo, pero otros eran chacareros. Pero la familia vivía en el campo.
Vivía en el campo, se vivía el campo de otra manera.
Claro, se vivía el campo de otra manera. Y no te olvides que ahí en Villacena, como en todos los pueblitos, existía la cremería. Entonces había tambos.
Claro, claro, claro. Y había mucha más mano de obra dando vuelta porque todo se hacía mal.
Claro, había trabajo. Sí. Porque además de trabajar la gente de la familia... necesitaban peones.
Claro, claro. Sí, sí, sí. Me imagino que era un campo con mucha más gente, ¿no? Un campo en el que, como yo comenté al principio de la nota, la tecnología formaba parte, por supuesto, de los buenos resultados que se pudieran conseguir, pero dependía mucho de las personas.
Claro, pero sabés, todo es movimiento. Yo es lo que comprendo, y una diferencia que llevo te voy a hacer. Yo creo que hoy la gente, cuando no le va bien en un negocio, que viste que por ahí la ganadería no te da, te pasas a la agricultura, pero hoy a mí me parece que la gente parece que la tiene que ayudar el Estado.
Y sí, antes no, y no era así.
No era así. La gente no le iba bien en un trabajo y cambiaba. Yo lo vi por mi papá. Uh-huh. Mi papá de chacarero, de cosechar, de dedicarse solamente a la cosecha, no tener ningún animal. Ajá. Después se volcó a la ganadería.
Claro.
Primero tuvo las ovejas, porque la lana en ese tiempo valía.
Claro. Pero cuando dejó de valer...
Viste, y ahí también, así como se venía a cosechar el maíz,
sí,
el esquilador tampoco era. Venían de otros lados porque se esquilaba a mano.
A tijera, claro.
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 Y entonces...
Pero tu referencia es a que la gente, cuando le iba mal en un negocio, pasaba a otro y seguía.
Y seguía, pero no pedía la ayuda.
No, pedía.
No, porque ahora parece que papá Estado... nos tiene que dar todo.
Es así, Margarita, es así.
Yo digo, ¿qué ejemplo son el inmigrante hizo este país?
Sin duda, sin duda.
Yo no, nada, pobres inmigrantes. El inmigrante que vino a fines de ponele año 90 y pico, hasta 1910, ¿llegó el inmigrante a trabajar esta tierra?
Sin duda, por supuesto, con todo ese interés y con todo esfuerzo. Estoy cerrando la nota con la señora Margarita Benítez.
Ah, menos mal.
Margarita Benítez, así, con todas las letras. Una señora que me da mucho, mucho placer contar que tiene 87 años, porque además ella es la que lo dice con todo orgullo. Yo sé que la mayor parte de las personas que nos escuchan conocen a Margarita. Gracias a Dios, yo también la conozco desde hace mucho tiempo. Y es emocionante escucharla hablar. La verdad es que yo quise inaugurar este pequeño espacio de la radio en el que el interés es que no solo hablemos de tecnología, de drones y de tractores, robots, sino que también recordemos que, como dice Margarita, hubo gente que hizo este campo hace mucho tiempo y que lo que recibimos es, de alguna manera, lo que ellos nos legaron. Y que, como ella dice, nos legaron muchas cuestiones que quizás hemos perdido en el camino. Sería cuestión de recuperarlas, Margarita. Yo estoy casi seguro de que esta no va a ser la última nota. Por supuesto que podríamos hablar de muchos otros temas, de docencia y de un montón de temas que vos conocés pero mi interés estaba en el campo, ¿no? En que vos nos contaras cómo había sido tu campo, ese campo de tus 5 años que llevas adentro, en el corazón, en la imagen, y que nos emociona a todos. Muchísimas gracias por habernos recibido y por habernos contado.
No me tenés que dar las gracias, Daniel. Me haces, pero yo pienso cómo tengo esos recuerdos de mi niñez. son los años más felices que
me imagino. Ha sido un placer, Margarita, y voy a cortar la nota acá simplemente porque es así, porque el tiempo nos obliga. Pero si me prometes que me regalás otro chocolate, voy a volver uno de estos días.
No, te voy a dar un cafecito o un tecito, ¿qué es lo que querés?
Y ahora tomaría un cafecito, claro.
Un cafecito.
Pero déjame primero despedir a nuestros oyentes y agradecerte muchísimo que nos hayas recibido y que nos hayas contado todas estas cosas tan hermosas que nos contaste. Hablamos con la señora Margarita Benítez. Muchas gracias, Margarita. Hasta la próxima.